después de unas horas muy tensa. La situación sigue siendo complicada, con parkings inundados y vehículos atrapados por el agua. Tres personas han resultado heridas tras quedar atrapadas por el desprendimiento de rocas sobre un hotel de la zona y hay otros dos heridos de gravedad tras caerse en la calle. El gobierno de Baleares ha informado a primera hora de la tarde que se ha activado la unidad militar de emergencias, la UME, que permanecerá de manera permanente en la isla de Ibiza. Y en la agenda internacional, jamás se lo piensa. Toda la comunidad internacional saluda el plan de Donald Trump para la paz en Gaza, pero falta una firma, la de Hamas, que se lo está pensando. Hace unas horas Donald Trump les ha lanzado este ultimátum.
Vamos a darle 3 o 4 días a Hamas, a ver cómo se desarrolla. Todos los países árabes han firmado, Israel ha firmado, solo estamos esperando a Hamas. Y Hamas o bien se apunta o bien no. Y si no lo hace, va a ser un final muy triste.
Trump da 72 horas a la organización terrorista para firmar los 20 puntos del plan estadounidense. Y en Doha, Qatar, Egipto y Hamas se han reunido para abordar la situación. El portavoz de Exteriores de Qatar, Majed Ansari, es muy optimista.
Es todavía muy pronto para hablar sobre respuestas, pero somos realmente optimistas de que este plan, como dijimos, es comprensivo. La delegación de Hamas está estudiándolo responsablemente y nosotros seguimos en contacto con ellos.
Ya ves que, como te venimos contando, la comunidad internacional apoya el plan de Washington. El último en sumarse ha sido el Papa León XIV. Cree que estamos ante una propuesta realista.
Esperemos que la acepten. Hasta ahora parece una propuesta realista. Es importante que haya un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Hay elementos que me parecen muy interesantes y espero que la acepten dentro del plazo establecido.
Muy interesante, espero que además acepten el tiempo establecido.
Ahora solo falta, como ves, la firma de Hamas, que según informaciones que llegan desde Estados Unidos, podría darse este mismo miércoles. Y por cierto, estamos muy atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas con la llamada Flotilla de la Libertad. La organización acaba de anunciar que esta noche va a entrar en la zona considerada de alto riesgo. Están ya a menos de 150 millas, que es esa zona, son unos 270 kilómetros de Gaza. En el otro lado espera Israel, que según medios locales está preparada para detener a los activistas e incluso hundir algunos de sus barcos. De momento tengo aquí delante las imágenes de las cámaras que llevan a bordo esos veleros de la flotilla y hasta ahora la mayoría de la tripulación duerme, hay tranquilidad, navegan a unos 7-8 nudos con viento de popa, un viento de 15 nudos, y han dejado atrás el puerto de Alejandría. ¿Y te acuerdas del buque de la Armada que envió nuestro gobierno a asistir a la flotilla, el Furor? Bueno, pues los miembros de la flotilla acaban de acusar a España de renunciar a protegerles hasta Gaza con la fragata, con esa fragata. ¿En qué se basan? Pues en que el gobierno les ha pedido que no superen la zona de exclusión marcada por Israel en aguas internacionales. Son 120 millas náuticas respecto a Gaza. Y ahora, como te estoy diciendo, están a menos de 150 millas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, el gobierno reacciona a los últimos informes de la UCO y de Hacienda respecto al caso Begoña Gómez. La Moncloa resta gravedad a esos informes y pide tranquilidad. Pedro Sánchez, por su parte, se dispone a convivir con los tribunales. El presidente viaja de nuevo hoy fuera de España para asistir en Copenhague a un Consejo Europeo con Palestina y Ucrania como telón de fondo. Ricardo Rodríguez.
Nada ha cambiado, eso defiende la Moncloa. Los correos de la asesora de Begoña Gómez recopilados por la UCO se explican solos. Su lectura la juzgan irrelevante porque se hicieron desde una cuenta privada de Gmail, no una corporativa. El mensaje de Pilar Alegría fue, por tanto, de reiterada inocencia de la mujer del presidente.
Sabemos lo que ya sabíamos, que no hay nada. Sabemos y somos perfectamente conscientes que la verdad pondrá las cosas en su sitio. Y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente.
La portavoz admitió que el escrito de la intervención del Estado traslada irregularidades, pero según ella, se ciñe al procedimiento de contratación y tampoco implica delito alguno.
Traslada esas irregularidades, pero que en ningún caso implican delito alguno. Ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación. Un procedimiento de contratación que lleva vigente desde el año 2011.
Estamos donde estábamos al principio de la instrucción, sostuvo la ministra, que optó por refugiarse tras la fiscalía, que niega malversación en la actuación de Begoña Gómez.
Muchas gracias, Ricardo. Y en los deportes, el Atlético gana e ilusiona otra manita, la segunda en menos de 5 días, 5-1 contra el Eintracht de Frankfurt alemán. El Real Madrid también ha ganado 5-0 en Kazajistán contra el Kairat Almaty. Mañana, es decir, hoy, juega el Barça, partidazo contra el Paris Saint-Germain. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te acabas de incorporar, son las 3 y 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago este miércoles 1 de octubre del año 2025. Nosotros tenemos que continuar navegando para poner las calles a lo largo de la madrugada, concretamente hasta las 6, que es cuando los compañeros de Herrera en COPE aparecen en antena, pero bueno, llevamos ya un ratito, desde la 1:30, que se dice pronto. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Bea? Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Estoy mejor que nunca. ¿No te he dicho ya
hoy
que
hoy te hemos dado de comer o no?
Hoy me habéis alimentado, como siempre. Me habéis echado ahí mi pienso en el cuenco, ya me lo he comido y ahora estoy moviendo la colita.
Es que aquí siempre hemos tenido comida o siempre solemos picotear algo porque pasamos mucho hambre.
Y la leyenda precede, a este...
Claro. Y entonces se nos presenta este buen hombre con su 1,90 de estatura, no sabéis cómo es.
Y ciento
¿sí?
y...
¿Sí?
Bueno, no tan y, pero no. Ciento y pico kilos sí.
Ciento y alguno.
Sí.
Pero es por el
tamaño. La moto cede cuando me montó.
Pero no está, pero realmente no estás así grueso.
A ver,
lo
es
que eres es grande.
Es que a veces, amigos míos, para darme un abrazo tienen que coger los piolets, ¿sabes? Sí, para sí, subir sí. Por la envergadura. Pero no por el peso como tal. No, yo, no di sensación de
muchas
móvil.
Veces a COPE le digo, no sé si me ponéis a un compañero o a una guardia pretoriana para que no me ocurra nada. Porque el tamaño...
Hoy la lanza me la ha dejado en casa.
Es importante y yo, además, soy un poco chiquitina.
Bueno,
ocupo
sí.
Poco espacio.
Sí, la verdad.
Entonces hacemos contraste. Bueno, uh-huh. Oye, Álvaro, cuéntame, hasta las 4 de la mañana.
Pues un montón de cosas. Vamos a empezar viendo cómo se encuentra el sector turístico español. Porque es importante hacer balance para ver cómo se nos está dando este 2025, que ya llevamos casi 10 meses, así a lo tonto.
Pues es que es lo que te he dicho, si estamos ya casi en Navidad.
Pon el All I Want for Christmas. Bueno, y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández, que nos habla hoy de la vesícula, que tiene un objetivo muy importante dentro de nuestro organismo.
Perfecto, todos estos son los temas que vamos a tratar en esta hora. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, con el programa. Nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy estamos hablando de bulos médicos. Queremos saber si eres bastante confiado con este tipo de noticias alarmistas. Es que además hay veces que las da el propio presidente del gobierno de Estados Unidos, es decir, Donald Trump, diciendo que cuidado con el paracetamol porque él sospecha con sus estudios, él cree que podría ser lo que haya ocasionado el autismo en algunos niños. Pues ese tipo de historias que sale la comunidad científica en tromba para decir, por favor, no os fiéis de este tipo de...
No morirse, por favor.
De chorradas, este tipo de chorradas que cuentan algunos. Queremos saber si eres bastante crédulo o no. Es decir, si te crees todo lo que te cuentan, incluso cambian la manera que tienes de relacionarte con esos medicamentos. Si eres hipocondríaco, si miras mucho internet cada vez que tienes algún síntoma, bueno, cuéntanoslo, ya sabes, 662-942-605 y en Facebook y el teléfono del estudio, que te lo recuerdo, 950-60-06.
possibilities that the eyes of a child can see. Think of all the opportunities that float right by you and me. Take my hand and we will know all that we dream will be our own. Apart we are weak, together we're strong. Oh, people, we are writing this song. We're all living these words together. Forever, there's no reason we can't even be one. Build the world that we want together. For as long as you stand here by me,
la radio. Me encanta disfrutar de la madrugada y poder recordar estos momentos de esta entrevista, por ejemplo, de nuestros compañeros de La Linterna. Es todo tan especial.
Primero vamos a analizar qué nos dicen los datos. Solo en junio llegaron a España 9 millones y medio de turistas. Es la última cifra proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y nos sirve para completar la foto de la primera mitad del año. 44 millones y medio de extranjeros que han venido a nuestro país entre enero y junio. De esta forma, y si se mantiene la tendencia, España va camino de cerrar 2025 con 100 millones de turistas, que sería una cifra récord, otro récord más, como lo es también que hasta junio esos turistas se hayan gastado 60 millones de euros. Son cifras muy buenas, pero es cierto que si leemos la letra pequeña, ese crecimiento se ralentiza. Además, muchos españoles aseguran que viajar por España es casi más caro que hacerlo por el extranjero y que los precios ahora mismo están disparados.
Canarias, he notado todo más caro desde los hoteles y vuelos, las comidas.
Lo que te cobran, que es una barbaridad, y luego, claro, la manutención de los días que estés ahí.
Una semanita a Denia, que nosotros lo cogimos con mucha, mucha, mucha previsión. Es casi más caro quedarse dentro del país que viajar afuera.
Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo de España y explica que efectivamente hay destinos que, a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia, son bastante más baratos.
Hay destinos en el Caribe más baratos que destinos españoles, pues sí, es cierto.
Si tú también has tenido esa sensación, hay que decir que los establecimientos turísticos no tienen toda la culpa de que los precios suban. Muchos dicen que es que no les queda otra. Luca es un argentino que llegó hace 3 años a Tenerife, donde montó una tienda de souvenirs.
Es la cantidad de impuestos que uno está pagando. Las ventas están más o menos igual. Tendría que fijarme compararlo con agosto del año pasado, pero está más o menos igual. Pero claro, después los trimestrales, el IRPF, la seguridad social, que es una locura, 300 y pico de euros por mes.
La consecuencia de la subida de precios, por la razón que sea, es inevitable. Al final provocan una disminución del turismo. De hecho, no sé si tendrá que ver, pero se nota una bajada de alemanes en Mallorca, algo que sorprende, más si has ido alguna vez a la isla.
Pero sí, meses muy buenos, algo más que el 2024. Un segundo semestre, notamos también, digamos, dentro del turismo nacional que empezaba a fallar algo y, sin embargo, bueno, se mantenía en términos generales el turismo extranjero, exceptuando el alemán, que en caso de Mallorca, que es su gran destino, ha tenido pues una pequeña caída en el mes de julio y agosto, con la que en principio no se contaba, ¿no?
Y si por algo se nos conoce cuando viajamos al exterior es por el clima. En este sentido, el presidente de la Mesa del Turismo de España cuenta que en Europa la climatología está mejorando en general y hay gente que vive en países del extranjero
que ya no siente la necesidad de salir en busca de un cambio en las temperaturas. Además, el Mediterráneo en general cuenta con unas características parecidas a todos los países que comparten sus aguas. Es decir, a España, poco a poco, le sale competencia.
Está haciendo una climatología en términos generales en Europa muy buena, cosa que también retiene al cliente o al turista. Y luego la competencia. Estamos cada vez con mayor competencia en el Mediterráneo. Parecido pues países como el caso de Croacia, Montenegro, Albania.
Por lo tanto, nuestras conclusiones ahora son que sube el número de turistas extranjeros, pero se empieza a percibir una ralentización. Y los precios empiezan a mermar la actividad de los españoles. Y en este sentido hay una novedad. Es verdad que el turismo extranjero sigue siendo el motor principal. Británicos, franceses y alemanes siguen encabezando la lista, pero con una novedad, como te digo. El empuje de mercados como Estados Unidos y Latinoamérica, que llegan con estancias más largas y bolsillos más abiertos. Llegados a este punto, uno de los objetivos que tiene el sector turístico es tratar de alargar la temporada alta. Y aunque hay zonas de nuestro país que poco a poco consiguen acercarse a este modelo, lo cierto es que aún nos queda mucho camino por recorrer y hablamos de una clave esencial para la sostenibilidad de nuestro turismo y nuestra economía.
Sería conveniente que no se concentrara durante 90 días 40 y tantos millones de visitantes. Estamos consiguiéndolo ya, alargar la temporada por detrás con un septiembre magnífico, que este año también lo será si Dios quiere. Octubre fue fenomenal, con lo cual si esto lo conseguimos vamos abriendo o vamos, digamos, alargando la temporada por detrás y deberíamos también empezarla antes de, digamos, del mes de junio, pues con el mes de abril, mayo, etcétera.
Lo que está claro es que si perdemos la punta de lanza en cuanto a turismo se refiere, que es nuestro principal baluarte, parece claro que la economía general del país podría resentirse. Por lo pronto, esta mañana hemos conocido un dato que invita al optimismo. El empleo en el sector turístico ha crecido un 2,9% en el mes de julio. Por lo tanto, puede que tengamos algún problema que solucionar, pero no son todo malas noticias. We get it almost every night. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos ya en la segunda quincena de agosto. ¿Qué balance hacemos hasta ahora? ¿Cómo va este 2025?
Bueno, podemos hacer un balance positivo, puesto que la temporada al final ha ido mejorando según venían los días cayendo. Al principio parecía que iba a estar un poco extraña, pero en definitiva lo que estamos asistiendo es una estabilización de la actividad turística en nuestro país. Yo creo que hemos venido viviendo unos años muy buenos de crecimientos de dos dígitos y ahora, pues bueno, parece que la cosa se va estabilizando, pero la buena noticia es que se está estabilizando por la parte alta del rango de ingresos y también la mejor de todas es que se sigue generando más empleo. Yo creo que eso para nuestro país es muy importante.
¿Cuál es el perfil del turista que llega este mes de agosto a España? ¿Es cierto que cada vez el turista nacional acorta los días de estancia?
Es cierto que estamos viendo como también quizás por la tarifa, pues estamos asistiendo a que al turista nacional y también por la ganancia en confianza para ir a medio y largo radio, el turista nacional está eligiendo también destinos turísticos no en nuestro país, que hace unos años, pues quizás hace dos, tres años, no eran tan pensables, ¿no?, para nuestros clientes españoles, y ahora se están atreviendo, quizás también porque, bueno, hemos tenido una demanda importante de turistas tradicionales de los mercados que emisores tradicionales, como el mercado británico, el mercado alemán, también los mercados de los países como Holanda o Bélgica, por ejemplo, y también estamos asistiendo a que está aumentando también, no en gran número, pero sí en porcentaje, el volumen de turistas que estamos recibiendo de países como por ejemplo Estados Unidos o países latinoamericanos o incluso también el este asiático, ¿no? Y es un turista que tiene un alto volumen de gasto, importante para nosotros, importante en el incremento en cuanto al porcentaje y, bueno, no en el número, en la cifra global, pero tradicionalmente seguimos con los mismos mercados emisores importantes para nosotros en la época estival, como son el mercado británico y el mercado centroeuropeo, eminentemente el alemán.
Siendo buenos como somos, ¿qué aspectos debemos mejorar?
Bueno, yo creo que en España no podemos decir que no lo estemos haciendo bien. Yo creo que lo hemos hecho bien durante, sobre todo después del COVID, y durante el COVID ganando muchísimo valor añadido en nuestra actividad turística, sobre todo la actividad hotelera en nuestro país, con grandes inversiones. Los empresarios, las empresas, lejos de irse atrás, lo que se vinieron es adelante con inversiones importantes en la mejora del valor añadido y de las experiencias que ponían en el mercado. Y eso ha permitido que nos hayamos recuperado bastante rápido después del COVID, llegando a cifras pues muy rápidas y muy buenas año tras año, ¿no? Ahora estamos viviendo una etapa económica también quizás no tan brillante en países como Francia, como Alemania, en nuestros mercados emisores principales. En Inglaterra tampoco las cosas han estado económicamente bien, pero bueno, es algo extraño, ¿no?, que siguen los ingleses saliendo como si no hubiera un mañana. Siguen gastando también, el pleno empleo que tienen es importante para que tomen esas decisiones. Y yo creo que en España se están haciendo las cosas bien. Lo único que tampoco podemos esperar es seguir creciendo en más de dos dígitos año tras año, ¿no? Yo creo que más estabilización también es sana. Y sobre todo que sea un valor añadido que la gente entienda que el dinero que paga por lo que se le ofrece compensa. Y sobre todo que genere empleo, ¿no? Genere empleo y que genere recursos para nuestro país, que es lo más importante.
Eso te iba a decir, estamos hablando de récords, esos 100 millones de turistas que están ahí. Claro, habrá algún momento en el que eso se estabilice y se pare, como tú dices. Y no podemos decepcionarnos por eso, porque seguimos manteniendo un número muy elevado de turistas.
Perdona, pero es que no te escucho bien. No,
perdona, que te decía que la cifra de los 100 millones de turistas está ahí. No sabemos si este año se va a alcanzar. Pero hay que ser conscientes de que hay un límite, que no siempre vamos a seguir creciendo, ¿no?
A ver, nosotros hace ya tiempo que dejamos de contar turistas, ¿no? Yo creo que eso es un error. No tenemos que pensar en que cada año hay que batir récords de millones de turistas, sino hay que pensar en lo que la actividad turística genera en nuestro país. Nosotros lo que tenemos que mirar es el valor añadido que la actividad genera, el empleo, el reparto de renta, los ingresos a través de los impuestos que graban nuestra actividad. Y lo importante es seguir generando valor añadido en la actividad turística, en la actividad hotelera en España. Yo creo que la entrada de compañías extranjeras, la inversión de compañías españolas, está haciendo que, bueno, cada vez el valor añadido sea mayor. La apuesta que hacemos por la generación de valor en nuestro país ha sido en los últimos años muy importante. Yo creo que es en eso lo que tenemos que fijarnos. Yo creo que el tiempo de contar turistas ya pasó, y de las grandes noticias de los políticos de hemos pasado no sé cuántos millones de turistas, creo que ya la gente que estamos en el sector no estamos en esa tesitura, estamos totalmente en otra etapa, ¿no?
¿Cuáles son nuestros principales competidores?
Bueno, pues depende, ¿no? Pero ahora mismo está claro que el arco mediterráneo, pues tenemos competidores importantes, competidores que en cuanto, por ejemplo, a precio, ¿no? Países como Albania, como Croacia, son países que nos están haciendo competencia. Grecia está generando mayor volumen de camas, que hasta hace muy pocos años pues eran muy pocas camas, pero van generando más camas año tras año. En definitiva, bueno, luego tenemos también el Caribe, ¿no? Para nuestros propios compatriotas, que está siendo una apuesta bastante importante, sobre todo en este verano. En definitiva, somos un mundo global, todo el mundo compite todos los días salen destinos nuevos, y cada vez el mundo más global, coger un avión y pasar más horas ya no es tan extraño, ¿no? Para nadie, como sabía ser hace muchos años. Y cualquier destino turístico nos puede hacer la competencia. También tenemos, no olvidemos, ¿no?, tenemos muy cerca a Marruecos, por ejemplo, Túnez, ¿no? Son destinos que calidad-precio pues están ganando mucha presencia, con gran inversión también por parte de hoteleras españolas. Y tenemos que estar, como siempre, ¿no?, atentos a los cambios del mercado, ya que nuestra apuesta de valor añadido siga siendo buena, ¿no?, para los clientes y los principales mercados emisores.
Y la última, ¿la turismofobia se percibe? ¿Veis que es un fenómeno que sigue vigente o se está desinflando?
Pues la turismofobia, pues parece que ahora en verano, como todo el mundo se ha ido de vacaciones, pues se acabó la turismofobia, ¿no? A ver, es un tema, yo lo tengo bastante analizado. Yo creo que todos somos turistas en algún momento, todos queremos ser turistas. Yo creo que lo que hay que hacer es una correcta asignación de los recursos. Tenemos que intentar desestacionalizar las temporadas turísticas de la mejor manera posible. Para eso hay que trabajar desde todo, desde que no todo el mundo coja las vacaciones en el mismo mes, hasta que las apuestas y las propuestas de valor por parte de las hoteleras, segmentando, haciendo pues bueno, esas experiencias que puedan dividir las vacaciones, que no tengamos que estar buscando siempre el mismo turista en el mismo sitio para la misma experiencia, sino que la misma persona pueda buscar multiexperiencia a lo largo del año, y que esto nos pueda beneficiar también para no siempre estar masificando los mismos destinos turísticos. Yo creo que la turismofobia también ha sido una causa, ¿no? Y lo siento, por este tema no soy objetivo. Yo creo que sí, pero mucha gente dirá que no. Y ha sido porque, bueno, hemos sacado a muchos españoles de sus casas para meter turistas duplicándoles la renta a través de la vivienda vacacional. Yo creo que eso es lo que ha llevado a mezclar el agua con el aceite y ha pasado lo que ha pasado en los últimos 10 años.
Pues Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Como siempre, gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Estamos hablando esta noche de turismo, cuando ya ha entrado la segunda quincena del mes de agosto, cuando se van haciendo balances, y no todo es una postal perfecta. El turismo en España también afronta problemas. Uno de ellos, la saturación. Basta con pasear por el centro de Barcelona o Málaga para comprobarlo. Hay calles en las que apenas cabe un alfiler y es ahí donde surge el eterno debate. ¿Queremos cantidad o queremos calidad? La portavoz de la asociación Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año el centro de su ciudad, Sevilla, es una auténtica olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad, se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación de los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos, si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
Otro ejemplo es Canarias, una de las comunidades que más visitantes recibe cada año. Las islas han acogido a 18 millones de turistas el año pasado. Un importante impulso económico, pero recordemos que el fenómeno de la turismofobia y de la masificación turística surgió, entre otros, aquí, en el archipiélago. Alejandro Santana es el director de un hotel al sur de Gran Canaria.
Ahora mismo tenemos un récord histórico en lo que es llegada de turistas, tanto en Canarias como Gran Canaria, y se nota que después del COVID ha ido incrementándose el porcentaje de ocupación en todos los hoteles y en todo también lo que es el sector extrahotelero. Por lo que estamos muy contentos por estas ocupaciones que además conllevan pues, una subida de precio considerable.
Otro problema, el empleo. Se generan miles de puestos de trabajo, es evidente, pero siguen siendo en demasiados casos temporales y mal pagados. El turismo da de comer, pero no siempre alimenta con justicia a quienes lo sostienen. En paralelo, emergen ciertas actividades. Turismo rural, por ejemplo, está en plena expansión, con un público que busca tranquilidad y contacto con la naturaleza. También el turismo gastronómico, que convierte a España en el lugar indicado para quienes llegan con ganas de descubrir sabores. Y ojo al turismo cultural, museos, festivales de música. España está aprendiendo, poco a poco, va diversificando, y sabemos que eso es clave para no depender de un único modelo. Y además cada vez con más comodidades. Seguro que alguna vez te ha pasado que quieras visitar una ciudad, pero el peso de la maleta o la mochila te impide dar un paseo con tranquilidad. Sobre todo cuando no tenemos dónde guardar nuestro equipaje.
Mayor parte de la gente turista cuando van a una ciudad, los que tienen reservados los hoteles y todo esto, no tienen ningún problema porque dejan sus maletas y sus cositas en sus habitaciones. Pero la gente que viene solo para un día, para pasear y han venido de algún otro lugar que han estado visitando y tiene una maleta cargada de su ropa, sus necesidades, no andar, por ejemplo, viajando al centro de Logroño con las maletas cargadas y prefieren dejarlo aquí por motivos de que no andar, decir, cargado.
Samar tiene un bazar en Logroño. La ciudad ha ampliado su oferta de servicios turísticos con las consignas de equipaje, una solución pensada para adaptarse al auge del turismo. La llegada de visitantes a la capital riojana no solo se percibe en sus calles, en sus bares y en sus bodegas.
Realmente vienen mucha gente, son turistas y también vienen algunos estudiantes que vienen para unos exámenes o algún curso y han venido con las maletas y es difícil de que vayan con la maleta todo el día de aquí para allá, de un lado a otro, montando en los buses urbanos y prefieren, por ejemplo, gastarlo un par de euros y dejarlo las maletas aquí y luego pues cuando termina sus cosas o gestiones que tiene que hacer aquí en el centro de Logroño y vuelven a recoger. Es un buen servicio.
Últimamente, cuando se habla de turismo, siempre se habla de apartamentos o alojamientos turísticos. Esa famosa plataforma, el Airbnb. Silvia Olasco es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, se suele hablar del boom de este tipo de alojamientos y da la sensación de que crece y crece el número de este tipo de viviendas, pero ¿es así? ¿Hay más o menos que en otros años?
No es que haya más o menos, porque yo creo que la base de la cifra se mueve poco, entre más o menos unas 5.000 más o menos, que pueden parecer en el conjunto del territorio muchísimas más, pero que en realidad se han legalizado y que ya estaban funcionando desde muchísimo antes. Entonces, realmente crecimiento no es, lo que ahora se tiene es la métrica. Uh-huh. Es decir, ahora ya sí están inscritas en los registros autonómicos de manera legalmente y entonces ahora lo que se tiene son datos. En total, 507.000 aproximadamente.
¿507.000?
Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que el INE nos dice que se comercializan un 55% solamente en plataformas online. Es decir, que hay una brecha, sigue habiendo una brecha entre las 386.000 que decía el pasado mes de mayo y las 507.000 legalmente registradas. Por tanto, nosotros desde la Federación creemos que, aunque no dudamos que pueda existir algún tipo de oferta que sea ilegal, y de hecho se combate muchísimo el intrusismo, creo que se está alimentando un fantasma que no es exactamente lo que parece que sea.
Vamos a hablar de datos. Vamos a poner el ejemplo de la Comunidad Valenciana, que es una comunidad que recibe mucho turismo. ¿Se manejan buenos datos esta temporada?
Bueno, sí que es verdad que hemos sufrido una bajada entre 5 y 7 puntos respecto al año anterior, pero sí es verdad que se consolida como uno de los primeros destinos de España en la llegada de turistas, sobre todo en esta modalidad alojativa. Artur Comunidad Valenciana, que es una de nuestras asociaciones dentro de la Federación, ha lanzado campañas por el derecho a elegir modalidad alojativa, porque creo que todos los usuarios tienen que poder elegir la modalidad alojativa dentro de un marco normativo legalizado, y la verdad es que ha funcionado bien, pero sí es cierto que cuestiones climatológicas como la pasada Dana ha afectado mucho, por lo menos a ese destino concretamente, independientemente de que sea en Castellón o Alicante, porque es que cuando hablan de la Comunidad Valenciana, hablan de la Comunidad Valenciana y nadie en el mapa, cuando eres de fuera, tiene muy claro exactamente dónde está, dónde se produjo la catástrofe, a pesar de que un destino como la ciudad de Valencia no ha sufrido daño alguno.
¿Qué le dirías a quienes dicen que las viviendas turísticas encarecen la vivienda de las ciudades?
Pues que el 1,2% del parque total de vivienda construida en todo el territorio nacional no puede ser el culpable de la subida de los precios de alquiler. Ten en cuenta que la mayor parte de estas viviendas turísticas son segundas residencias, por tanto, eso significa que son usadas por sus propietarios en algún momento del año y, por tanto, tampoco estarían dentro del mercado de la vivienda habitual. Yo creo que hay otros factores que son mucho más determinantes a la hora de la subida del precio, entre ellos el propio mercado.
¿La vivienda turística ya puede empezar a competir con el sector hotelero?
Siempre está compitiendo. Es verdad que es una oferta complementaria, pero la competencia natural sí que es el sector hotelero. Yo creo que del sector hotelero hemos aprendido muchísimo, no solamente desde el punto de vista de la profesionalización y la optimización dentro de los procesos, sino que ahora mismo se tiene una industria alrededor del uso turístico de la vivienda, tanto tecnológica como operativa y sobre todo a nivel de servicios, que no tiene nada que envidiar a la oferta hotelera.
¿Tienes la sensación de que se criminaliza este tipo de viviendas?
Absolutamente. Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno de securitización política dentro de este sector de actividad y muy pronto vamos a poder ofrecer datos precisamente como fuente el Ministerio de Hacienda, en el que vamos a poder poner, los puntos sobre las i respecto de los declarantes que declaran el uso turístico de su vivienda y efectivamente cuánto aportan al conjunto del PIB nacional. Uh-huh. Los datos los tenemos por comunidades, pero sí que es verdad que estamos hablando de muchísimos empleos creados y de miles de millones de euros que impactan directamente de manera positiva en cada uno de los territorios donde hay destinos turísticos.
Y
donde esta modalidad alojativa está dentro de esos destinos, consolidando así cada uno de los destinos como oferta.
Uh-huh. Y una última cuestión. No sé si vosotros notáis que también está cambiando un poco la forma en la que los españoles distribuyen sus vacaciones. Esos meses enteros de vacaciones han pasado ya a formar parte de otros tiempos, incluso los 15 días. Ahora cada vez es más habitual una semana, 4 o 5 días. ¿Vosotros también lo notáis en estas viviendas turísticas, que la gente tiende hacia ese modelo de menos días pero más espaciado en el tiempo?
Bueno, lo que ha contribuido el uso turístico de las viviendas es abrir, digamos, nuevos destinos turísticos que antes eran absolutamente desconocidos. Por tanto, es normal que la gente también distribuya. A la gente lo achaca el precio, que no digo que no sea un factor determinante en un momento en el que los salarios parece ser que no se ajustan al estilo de vida, donde los precios de las cosas han subido muchísimo y sobre todo venimos de haber sufrido una fuerte inflación. Pero sí es verdad que esta modalidad alojativa se consolida precisamente por su estancia media, que estamos ahora mismo en una media de 5,1 días, a diferencia de los hoteles.
¿Cuánto, perdona? ¿Cuánto has dicho?
5,1 días. Entonces, sí es verdad que no podemos confundir el alquiler turístico, el uso turístico de las viviendas con fines turísticos concretamente y el alquiler de temporada. Porque lo que tú te estás refiriendo respecto de las vacaciones es a las quincenas o a los meses completos donde cambiaban una residencia por otra. Por tanto, seguía siendo no una vivienda habitual, pero sí, digamos, un uso y costumbre. Eso está dentro de los alquileres de temporada que no forman parte del alquiler turístico. El alquiler turístico son cortas estancias que están destinadas a un uso meramente turístico.
Pues Silvia Blasco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, que sé que te hemos interrumpido un poquito las vacaciones.
No pasa nada. Estoy en Marbella disfrutando de sus costas, en apartamentos turísticos, por supuesto, y bueno, teniendo unos días de descanso. Pero muchísimas gracias por contar con nosotros.
Gracias, Silvia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia?
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal, poquito la arena, primavera despierta en una ventana. soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido, si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces, escuchando las notas de una guitarra. Que le debo a la vida tantas cosas. Y he cantado bajito alguna nana.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ahora llega el momento de centrarnos en la salud y lo vamos a hacer gracias a nuestro doctor de cabecera, Darío Fernández, porque claro, otras noches os hemos hablado de enfermedades de algunos órganos. Bueno, pues esta vez toca hacerlo de una bolsita en forma de pera de unos 10 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y que tenemos debajo del hígado, y esto es muy importante, en el costado derecho. Bueno, pues seguro que ya sabéis que me estoy refiriendo a la vesícula biliar. Mucha gente no sabe muy bien para qué tenemos la vesícula biliar, cuál es la función. Bueno, pues esta bolsita lo que realiza es un doble trabajo. Almacena un líquido pardo, verdoso, que es la bilis, mientras nos comemos, mientras no comemos, o lo expulsa cuando terminamos de comer en más cantidad si hemos ingerido pues grasas o carnes. Claro, si es necesario, puede llegar a almacenar hasta 100 mililitros de bilis, el doble de su capacidad. Y claro, es que el hígado muchas veces es una verdadera factoría de bilis que no le da tregua, fabrica casi un litro de bilis al día. Y es que ese preciado líquido verdoso no lo puedes desperdiciar, ponedor, no se puede desperdiciar, porque lo necesitas sobre todo para digerir y que no te sienten mal pues un sabroso chuletón o una deliciosa fabada con su choricito, ese revuelto de huevos con un ancho y aplanado cachopo que no cabe en el plato. Claro, la vesícula forma parte del aparato digestivo de todos los humanos y también de los animales cuadrúpedos. No de todos, los caballos, por ejemplo, los venados y las ratas no la tienen, pero claro, nosotros que sí la tenemos y si no la cuidamos, pues se inflama y te fabrica piedras, que no preciosas, pero sí que son muy dolorosas cuando las tienes que expulsar. Bueno, pues para evitar todo esto, ya mismo le voy a preguntar a nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. Ya sabe que puedes visitarle en su consulta, incluso llamando directamente a su teléfono al 639-679-400, y no te olvides de decirle que eres un ponedor, ya verás qué bien te va a tratar. Doctor Darío Fernández, Clínica Legazpi de Madrid, muy buenas noches.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal? Con los alimentos que has comentado, ya empezó a segregar más bilis mi hígado, ¿eh? Está llenando mi vesícula.
Es impresionante el dato que he dado, doctor, porque, hombre, esto lo ha preparado usted, pero el dato que acabamos de dar es para llevarse las manos a la cabeza, ¿eh?
Sí, es que el hígado pues es una factoría de bilis. Es bueno tener mucha bilis, ¿eh? Es bueno tener mucha bilis porque, además, la vesícula pues no solamente sirve eso para almacenar ahí, es muy inteligente. Si tú no comes, ahí lo tiene guardadito, ¿eh? Ahora, como te pegues una buena comida, pues empiezas a agregar bilis. Pero es que esta bilis, además de facilitar la digestión y la absorción de las grasas, a través de la bilis también se excreta el exceso de colesterol y también se excretan productos de desecho del metabolismo de la hemoglobina, como por ejemplo la bilirrubina. Por eso cuando enferma la vesícula y no puede cumplir esa función, pues nos ponemos amarillos, porque claro, Tenemos la ictericia, porque no eliminamos la bilirrubina. Y además también esa bilis sirve para eliminar algunos metabolitos de los medicamentos.
Ya. Es impresionante. Pero claro, en sí, ¿la vesícula para qué sirve? ¿Solamente como un disolvente de grasas?
No, como te comento, pues sirve también para eliminar medicamentos, para que no te pongas amarillo y que el colesterol no esté muy alto. Así es que la bilis, es bueno tener mucha bilis, ¿eh?
Ya. ¿Los factores de riesgo, doctor, para que enferme la vesícula, cuáles son?
Sí, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque es importante estas funciones y entonces, por ejemplo, pues mira, la verdad es que la edad avanzada es un factor de riesgo, al igual que la obesidad, Pero también atentos ponedores, que no se fíen de esas dietas milagros, porque el bajar de peso rápidamente también puede afectar a la vesícula, la diabetes, las anemias. Es verdad que es más frecuente en las mujeres, en el embarazo también otro factor de riesgo. Y también atento a las mujeres jóvenes, porque la terapia hormonal con los anticonceptivos orales pues también puede terminar dañando a la vesícula. Así que es muy importante que escuchen a su ginecólogo.
Genial. Otra cosa importante, doctor, ¿qué pasa después de la extirpación de la vesícula? ¿Cómo se digieren las grasas y las carnes en nuestro cuerpo sin la vesícula? Porque claro, cuando se quita esa pieza tan importante del organismo, ¿cómo se queda el mismo?
Claro, esto me lo preguntan mucho los pacientes. Y ahora, ¿era cuando como algo graso? Entonces ya no voy a poder comer esos huevos fritos con chorizo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que durante que el hígado sigue fabricando ese casi litro, 800 mililitros de bilis al día, y lo que pasa es que no lo deriva a esa bolsa, sino que va directamente al duodeno. Y entonces hay un esfínter, un musculito, hay un como un grifo que lo abre y se cierra, se llama esfínter de Oddi, y que durante 4 a 8 semanas después de la operación todavía permanece abierto. Entonces ahí sí que va a ser molesto la digestión de carne y grasas, pero bueno, pues para eso llevamos una dieta pues pobre en esos nutrientes. Pero pasadas 4 a 8 semanas, ya el esfínter de Oddi ya se da cuenta que no existe la vesícula, tiene que buscarse la vida y hacer funciones de vesícula, abrir o cerrar el grifo según hayamos comido.
Ya.
O sea, que sí que podemos seguir luego digiriendo esas carnes y grasas, pero con moderación.
Madre mía. Claro, aquí, doctor, cuando se inflama la vesícula, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en el organismo? ¿Cómo se nota?
Bueno, pues ahí estamos hablando de lo que los médicos llamamos colecistitis de la vesícula. La vesícula se inflama y se puede inflamar por muchos problemas, porque haya enfermedades, porque haya infecciones. Y vamos a notar cuando hay una colecistitis, una inflamación de la vesícula, dolores intensos en la zona superior, de hecho, ahí debajo de las costillas, donde está el hígado, o también en el centro del abdomen, que puede extenderse. Ese dolor es muy importante, esto siempre lo pregunto a mis pacientes, ese dolor que nota usted, ¿se va hacia la espalda o se va hacia el hombro? En el lado derecho, no estamos hablando del izquierdo, que nos llevaría a pensar en un infarto. ¿Ese dolor ahí en el costado derecho se irradia a la espalda o al hombro? Bueno, pues eso puede ser que esté un síntoma de la vesícula, que esté inflamada. Y también hay un signo que llamamos síndrome de Murphy, y es que tocamos ahí con los dedos debajo del reborde costal y pega un rebote el enfermo, porque claro, está inflamada su vesícula. Y bueno, y además de estos síntomas, pues también pues puede haber náusea, vómitos, puede haber fiebre y unos síntomas que aparecen ya en las heces, que son pierde el color normal, tiene un color de arcilla, y podemos ver también esos ojos amarillos, la ictericia.
Tremendo, doctor. Muchas veces los oyentes dicen, madre mía, es que a veces tocáis unas enfermedades. Bueno, son las enfermedades que hay, las que tiene la población, y aquí les ponemos en preaviso para que la gente lleve un poco más de control en estas cosas que son muy importantes, doctor.
Sí, no queremos asustar a nadie, nuestra labor es ayudar a la gente, informarle para que, bueno, pues detecten estos síntomas y no tarden en consultarlos, que bueno, pues tienen su tratamiento.
Desde luego que sí. ¿Se puede prevenir la colecistitis, o sea, la información de la inflamación de la vesícula? ¿Esto hay algún control para prevenirla?
Sí, sí, buenas noticias para nuestros ponedores. Pues mira, ¿se puede hacer cómo? Pues bajando de peso gradualmente, porque me ha dicho que la pérdida rápida es más riesgo para que se fabriquen cálculos de bilis. Así que mantener un peso saludable es lo más importante, llevar una dieta saludable y sobre todo una dieta pues que no sea muy abundante en grasas y que sea por el contrario pues rico en frutas, en verduras, en cereales integrales. Esto es lo mejor que podemos hacer por nuestra vesícula.
Impresionante esta información, ¿eh? ¿Es cierto, doctor, que te pueden salir pólipos en la vesícula? ¿Llega a pasar eso?
Sí, sí, porque la gente piensa que los pólipos, pues hay pólipos vaginales o pólipos en el intestino, pero sí, también aparecen pólipos en la vesícula, que no son nada más que unos crecimientos anormales en la pared del órgano. Y qué buena noticia para nuestros pacientes, la mayoría, 95%, pues son benignos. Pero atentos a aquellos pólipos, que por la ecografía se demuestra que tienen más de un centímetro, estos pues tienen más posibilidades de ser ser malito. Y hay que decir que y esto lo he visto yo en mi consulta muchas veces, que el diagnóstico a veces es accidental. Se van a hacer una ecografía por otra cosa y, bueno, pues se le descubren que tiene unos pólipos. Yeah. En este caso, si son menos de un centímetro, pues, bueno, lo que hay que hacer es hacer un seguimiento con ecografía y ver cómo se comporta. Si es muy grande o presenta características de riesgo, bueno, pues entonces sí que habría que quitar la vesícula, no el pólipo, en la ginecología o en el intestino los quitamos, pero ahí hay que quitar la vesícula porque ya está inflamada.
Uh-huh. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Me refiero a los síntomas, a los más comunes de que algo está mal ahí en la vesícula. ¿Hay a lo mejor un dolor, algún hinchazón, las heces de algún color especial? No tengo ni idea, afortunadamente.
Sí, bueno, pues tenemos que estar atentos si después de una comida rica en grasas y carnes, o normal, aunque no sea muy rica, pues notamos una digestión muy pesada, una distensión ahí abdominal, náuseas, gases, y sobre todo si aparece un dolor en la parte derecha del abdomen, que como he dicho, que se irradie a la espalda o al hombro. Ahí tenemos que sospechar.
Doctor, y además, esto es muy importante, claro, las piedras en la vesícula. Me está diciendo Ernesto, que nos está escuchando ahora mismo desde la provincia de Albacete, dice: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor por qué se forman las piedras en la vesícula. ¿Cómo se pueden llegar a formar las piedras? Es una muy buena pregunta, ¿eh?
Bueno, pues no son piedras de majorica, son piedras de colesterol. Se forman por cuando hay un exceso de colesterol en la bilis. Así que nuestro ponedor, si no quiere que su vesícula fabrique piedras, que controle su colesterol. Así que mucho colesterol hace que la bilis se espese, fíjate qué metáfora más bonita, se forma lo que llamamos barro biliar. Y ese barro pues se precipita como arenilla y se junta un granito de arenilla a otro granito y se forma una piedra. Así es que el colesterol, y también cuando hay un exceso de bilirrubina en la bilis, generalmente en personas que tienen enfermedades hepáticas, pero fundamentalmente el colesterol.
Ya. Por ejemplo, si tengo piedras en la vesícula, doctor, me imagino que me tengo que operar sí o sí, ¿no?
Bueno, pues puede que te ocurra lo que al 15 o el 20% de la gente, que no tiene ningún síntoma, se hace una ecografía y de repente se encuentran que tiene piedra, como hemos dicho, no preciosa en esa bolsita, Porque son el 20 hasta el 20% son asintomáticas. Entonces, si tienes piedras y no te causan, pero sí te causan dolores, esta sintomatología que hemos dicho antes, pues conviene que se opere y se quite esa vesícula. Si no, esa vesícula, si no, pues hacemos un tratamiento, un seguimiento, de ver cómo están esas piedras, el tamaño, hacemos la dieta para no irritar a esa vesícula. Pero si esas piedras dan problemas, con que den un solo cólico biliar, cólico de la vesícula, pues entonces indica que lo más prudente es quitar la vesícula porque va a seguir el hígado fabricando su bilis.
Ya imagino. Doctor, ¿cómo podemos mantener la vesícula biliar saludable? ¿Hay algún método? Seguramente hay un régimen, una dieta. No sé, no tengo ni idea.
Claro que sí. Además es muy facilito. Es una dieta equilibrada, sobre todo una dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas y grasas trans. Mantener un peso saludable, hacer un poquito de ejercicio, por lo menos los días alternos. Y también muy importante, evitar el ayuno prolongado y no saltarse las comidas, porque eso sí que irrita la vesícula. De repente está tan tranquila y tiene que soltar ahí un montón de bilis y luego almacenarlo, donde la volvemos loca. Tiene derecho a protestar, ¿no?
Sí, no, claro. Madre mía, muy curioso y sobre todo muy acertado el contarlo esto en la radio para que la gente vaya tomando nota que todos ya vamos teniendo una edad y esto es importante. Tengo un montón de preguntas para ser respondidas así de manera breve. Esos disparos de salud que hacemos aquí ya durante 2 años. No sé si está preparado, doctor.
Venga, pues vamos allá con nuestras balas de fogueo saludable.
El fogueo saludable. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Puedo vivir sin vesícula, doctor?
Sí, tranquilo, porque el hígado sigue produciendo bilis. Lo único que tendrás que tener es cuidado con las grasas y las carnes.
Bueno, bien. ¿La vesícula puede regenerarse después de ser extirpada?
No. Aunque la bilis sigue produciéndose en el hígado y se dirige directamente al intestino delgado, pero no se regenera la vesícula.
Yo tengo un cuñado que es muy listo. Es muy listo.
Yo tengo un par de ellos.
Le hace la cobra a la carne. Dice que nada, que él solamente, y es verdad, que solamente come verdura, que es vegetariano. Y dice, yo nunca podré tener problemas de vesícula. Doctor, yo no sé si eso es verdad o es incierto, no tengo ni idea.
Pues probablemente sea una de las verdades que diga tu cuñado, que es vegetariano, pero no se evita el tener los cálculos, solo reduce posibilidades de tenerlos. Uh-huh. Porque las personas delgadas también pueden desarrollar cálculos en la vesícula porque hay también factores genéticos o metabólicos.
Ya, qué bueno. Doctor, si te quita la vesícula, ¿tenemos que decir adiós a las grasas y también a las carnes?
No, buena noticia para nuestros ponedores. Se puede introducir gradualmente las grasas en la dieta de una manera moderada.
Uh-huh. Y ya la última pregunta, doctor. ¿Se pueden disolver las piedras de la vesícula con medicamentos y así, bueno, pues ahorrarse la operación?
Pues no está indicado hoy día, no está indicado los medicamentos para disolver esas piedras. Hay unos medicamentos que lo único que hace es que esos cólicos biliares sean menos frecuentes, distancia entre cólico y cólico, pero las piedras, si molestan o tienen ese tamaño que hemos dicho, hay que quitar la vesícula.
Genial. Es el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Ya sabes, ponedor, que le puedes visitar en su consulta o incluso quedar con él llamando directamente al 639-679-400. No te olvides de decirle que eres un ponedor de calles y te va a atender fenomenalmente bien. Doctor Darío Fernández, gracias, buena madrugada y a seguir poniendo las calles.
Buena madrugada y a seguir protegiendo y conservando nuestra vesícula y mimándola.
Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Estamos en COPE. Estamos levantando y acostando España. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your... There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we love.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El mundo espera una respuesta de Hamas. Según la CBS estadounidense, el grupo terrorista se inclina por aceptar el plan de Trump para acabar con la guerra en Gaza. Y la respuesta tendría lugar hoy miércoles, según esa cadena de televisión estadounidense. Lo cierto es que prácticamente toda la comunidad internacional saluda el plan de Donald Trump. Solo falta la